Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en este viernes 11 de octubre, en vísperas de la fiesta de la Virgen del Pilar y en los minutos que vamos a dedicar como cada semana a esta hora y hasta las 11 y media de la noche a comentar para ustedes los principales temas en la actualidad eclesial de España y del mundo de estos días. Una actualidad que nos va a llevar una vez más hasta Roma, como anunciábamos hace un momento con Expósito, porque desde el domingo pasado en que se inauguraba el sínodo sobre la Amazonia, pues hemos tenido ya muchas intervenciones y muchas cosas que comentar. En estos días, como digo, se han escuchado muchas voces, ha habido muchos temas de interés, pero también seguiremos mirando al Vaticano ante la ceremonia de canonización del próximo domingo de cinco beatos. Entre ellos está un personaje muy especial como es el cardenal John Henry Newman. Aquí en España hemos conocido esta semana los datos de la memoria de Cáritas de 2018, en la que destacan, como siempre, además del análisis de la situación actual y los programas en los que se invierte los fondos con que cuenta cada año, pues el número de los voluntarios, que es uno de los temas a destacar, de los voluntarios que trabajan día a día contra la exclusión social. Pues bien, comentaremos esos datos también, así como otros temas de la actualidad que nos conducirán, como siempre, hasta las 11:30 de la noche. Hoy hacemos este programa con Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y les presento ya a nuestros compañeros invitados de esta noche. Fernando Prado, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Faustino. Hoy tenemos que felicitar a los bilbaínos, que es el Día de la Virgen de Begoña.
Por supuesto, quedan felicitados desde aquí. El que habla, el que lo suscribe, eres tú, que eres bilbaíno. O sea, que felicidades. Silvia Rozas, que no es bilbaína, pero que también está aquí con nosotros. Buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches. Bilbaína no, gallega, gallega.
Gallega, por eso. Y Ricardo Benjumea, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Bueno, yo le decía a Fernando, yo soy hijo de una Begoña de Bilbao y lo celebro el 15 de agosto.
Claro, por el Día de la Asunción, pero la Virgen de Begoña es hoy.
Entonces, vamos a aclarar, ¿por qué puede haber esa confusión? Porque, ¿qué es lo que se celebra el 15 de agosto? A ver, Fernando.
La Asunción de María.
Ya, pero se celebra la Virgen de Begoña.
No, se celebra la Virgen de Begoña hoy. Y también ese día se sube a Begoña a celebrar el Día de la Virgen, que es diferente.
Que es diferente. O sea, que no estamos equivocados, ¿eh? Es una doble celebración, porque los de Bilbao sois así. Lo celebráis no una vez, sino dos.
Sino dos al año.
Claro. Está claro. Está claro, sí, sí. Bien, pues así podemos empezar, efectivamente. Bien, dicho esto, y felicitados los bilbaínos, por supuesto. Vamos a recordar, vamos a comenzar por la noticia del nombramiento, el nombramiento del nuevo nuncio apostólico en Chile, que es el obispo español Alberto Ortega, que estaba destinado durante los últimos cinco años en Jordania e Irak. Recordamos que es de Madrid, fue ordenado sacerdote en el año 90, ha estado trabajando en Nicaragua, en Sudáfrica, en Líbano y en la Secretaría de Estado de la Santa Sede, y ahora, como decimos, deja Jordania e Irak y se va a Chile. Chile, que no es un sitio fácil precisamente, hay que recordar todo lo que ha pasado en los últimos años con los casos de abusos a menores, con la dimisión de obispos y con todo lo que queda por hacer allí, que hay muchas heridas que curar, ¿no? Y que sanar después de todo lo que ha pasado y está pasando en esa iglesia de Chile.
Eso sí que es un campo de minas, ¿verdad? Y no lo de Irak.
Sí, 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 ¿no?
Pero realmente, oye, pues es un nombramiento que también pues deja clarísima pues la altísima confianza que pone el Papa en este gran diplomático español. Pues ha sido una persona siempre muy eficiente, muy capaz, ha tenido dosieres sobre su mesa importantísimos, temas muy delicados, pues cristianos perseguidos, situación de China, en fin, que ahora el Papa le quiera enviar a Chile en estos momentos, pues significa que está pensando en una persona de su máxima estima y confianza, pues para tratar de encauzar otra vez las aguas en este país.
Sí, ciertamente la decisión es una decisión delicada, el nombramiento del nuncio en Chile, y bueno, pues a ver esperemos que vaya todo bien, ¿no?
Que recordamos que tenemos también en Chile, en Santiago de Chile, tenemos a un arzobispo administrador apostólico
Navarro,
español también.
Sí, español.
O sea
sí.
Que digamos que España tiene allí la avanzadilla, ¿no?
Y además yo creo que también se destaca en Alberto Ortega todo su trabajo, tanto en Nicaragua como en Líbano, como en Sudáfrica, es decir, bueno, que ha tenido una labor, sobre todo de conocimiento también de los problemas eclesiales en lugares bastante complicados y que hoy, por ejemplo, Nicaragua, pues es un momento muy delicado que está viviendo el pueblo.
Uh-huh. Nicaragua, Sudáfrica, Líbano, bien, y ahora Irak, Jordania y Chile. Casi nada. Por cierto, que hoy también ha nombrado el Papa a Giampiero Gloder, que era el presidente de la Pontificia Academia Eclesiástica, es decir, el máximo dirigente de la Academia Eclesiástica donde se preparan los nuncios, le ha nombrado nuncio en Cuba, lo cual también indica algo, ¿no? Que en Cuba no deja de ser también una nunciatura importante en el Centroamérica. Bien, pues dicho esto y comentado esto, vamos a entrar, si os parece, compañeros, en la memoria de Cáritas de 2018, donde hay cifras que comentar, como siempre. Entre ellas se puede destacar, por ejemplo, el número de voluntarios, que ha crecido, y eso se ha destacado y lo vamos a comentar también. Cómo se dibuja el perfil de los que son asistidos por Cáritas, los que acuden a sus recursos, cómo se realiza esa acogida y asistencia, en qué se invierten esos 300 y pico millones que se han repartido durante el año pasado y de dónde proceden, porque también es una cifra importante decir que un 73% proviene de donaciones privadas y solamente el 27% del sector público.
Dato impresionante, como también el 5% apenas, ¿no?, de gastos de gestión, pues que también es una cifra pues impresionante, ¿no?
La máxima austeridad, ¿no?
Bien, que os va llamando un poco la atención de estas cifras y ahora vamos a hablar enseguida con la secretaria general.
A mí me ha llamado mucho la atención algo que ha dicho ella, que vamos a tener la suerte de poderla escuchar, ¿no? Una cosa que creo que ha salido al paso también de cierta, no sé, como crítica que había de que en Cáritas pues estaba favoreciendo a los extranjeros respecto a los españoles y tal, ¿no? Yo creo que me pareció escucharle en la rueda de prensa decir que, bueno, pues la mayoría de los que atiende Cáritas española son españoles.
O comunitarios,
pero que además, por la propia razón de ser de la Iglesia, en la Iglesia no se hace excepción de personas y, por tanto, se atiende también a todos aquellos, aun no siendo nacionales, que tienen necesidad, ¿no?
Pues no sé si tenemos ya a Natalia Peiro al teléfono, secretaria general de Cáritas. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, aquí estoy.
Bien, no sé si estabas escuchando lo que comentaba Fernando Prado de la rueda de prensa, donde comentabas que la mayoría, y aclarabas que la mayoría de los que reciben las ayudas de Cáritas son españoles, en contra de lo que se escribe o se comenta por ahí, ¿no?
Sí, bueno, para nosotros era pues un discurso así que escuchamos muy recurrentemente. Y bueno, pues hemos analizado los datos de nuestra intervención para este año, igual que para dar otros perfiles también a los medios de comunicación, y hemos visto eso, que en nuestro caso no es así. Un 60% de las personas que han acudido a Cáritas en el 2018 son españoles o de la Unión Europea.
¿Cuál sería el perfil de esas personas que acuden a Cáritas?
Pues habría, como siempre, varios perfiles, pero en su mayoría se trata de mujeres con hijos a cargo. Suelen ser familias o monoparentales o familias en las que el sustentador principal, o sea, el sueldo principal de la casa, es el de la mujer. Y son mujeres entre 30 y 55 años. Y lo que observamos también en estas personas, pues que son las que más tiempo, o este tipo de familias también, son las que más tiempo pasan siendo acompañadas por Cáritas. Acuden y estamos con ellas en un periodo de una media de 4 años. Y en ese periodo, bueno, pues hay épocas de desempleo, hay épocas de empleo precario, porque es bastante larga el camino para salir adelante.
Hablabas en la rueda de prensa, y lo íbamos a comentar ahora también, hablabas de una realidad invisible, es decir, que que no se ve así a simple vista. ¿Quiénes son los invisibles?
Los invisibles son ese pues extracto de la sociedad que nosotros hemos podido cuantificar, porque este año, pues además de la memoria, hemos tenido el informe FOESA y tenemos datos primarios sobre pobreza y exclusión en España, pues son 1.800.000 personas, 200.000 personas más que en plena crisis, que en el año 2013, que se han quedado pues muy abajo y muy lejos del centro de nuestra sociedad. Por lo tanto, bueno, pues son más invisibles que cuando eran, pues seguramente más en global, pero no tantos que estuvieran tan mal durante la crisis, y no los vemos, no los vemos porque no son personas que están a lo mejor en nuestro día a día, aunque sí que identificamos que hay muchas familias, muchos vecinos seguramente de nuestros barrios que están, pues eso, peleando con circunstancias muy duras. Son personas o bien en extrema exclusión, que hablamos de personas sin hogar, víctimas de trata o de prostitución, o bien personas que acumulan en una misma familia, en un mismo hogar, pues los problemas del desempleo, de salud, de vivienda, de educación.
Bien, vamos a conocer más detalles de esa memoria compartiendo esta mesa con nuestros compañeros. Está aquí Fernando Prado, Silvia Rozas y Ricardo Benjumea. Adelante, Ricardo.
Sí, buenas noches, Natalia. Yo quería preguntarte un dato, bueno, me ha dado miedito en la situación actual que estamos, ¿no? Ese 1.800.000 personas pues en situación de exclusión, o los 6 millones, ¿no?, que escribís como en el filo de la navaja, porque hasta hace poco estábamos hablando de estas cifras, ¿no? Como que la recuperación no había llegado a todos, pero es que estamos hablando de que la crisis vuelve, o sea, de que podemos tener la recesión a la vuelta de la esquina, entonces no hay tiempo para más. Podemos estar en el próximo informe que elaboréis hablando pues de cómo una nueva crisis está azotando a estas personas que todavía no han conseguido levantar cabeza de la crisis anterior y que están absolutamente desarmados para afrontar pues una nueva situación complicada. Puestos a ver medidas de absoluta emergencia, es decir, lo más imprescindible, ¿qué demandaréis a las administraciones que hicieran, pero ya, para, pues en fin, tratar de paliar los efectos de lo que se nos podría venir pronto encima?
Nosotros lo que hemos planteado es, desde luego, para esta parte de la sociedad que no tiene unas posibilidades claras de salir adelante, para los que desde luego las políticas sociales y de protección que están actualmente no sirven, pues una garantía de ingresos mínimos. Que dejemos un poco a un lado ese sistema tan fragmentado de rentas mínimas, de ingresos no contributivos, que está tan fragmentado que no sabemos muy bien tampoco cuánto nos estamos gastando, y que hagamos alguna medida de cobertura universal para los hogares sin ingresos, porque eso es una emergencia necesaria. Resulta muy difícil que esas personas puedan encontrar un empleo, más aún si viene una nueva crisis y volvemos a encontrarnos en niveles de empleo muy elevados. Y luego, otra de las propuestas muy claras que hemos hecho este año, bueno, este año en toda esta tanda de elecciones sucesivas que estamos teniendo, las volveremos a presentar ahora en noviembre, es la con respecto a la vivienda social. Hay que aumentar la cantidad de vivienda social, hay que reflexionar sobre el modelo de vivienda social en España, y hay que garantizar pues que hay todas las personas tienen derecho a un hogar.
Sí, porque los datos sobre la vivienda, los últimos datos económicos son preocupantes, que cada vez un mayor porcentaje de los ingresos de las familias tienen que destinarse precisamente a las viviendas. Silvia.
Muy buenas noches, Natalia. Hola. Estaba pensando ahora que, claro, volvemos a hablar con palabras pues fuertes de emergencia, y realmente vamos por ahí, pero claro, además no estamos hablando solo de que una familia necesita puntualmente hoy una ayuda, sino que se mantiene en el tiempo, ¿no? Entonces, vosotros en el informe hablabais de que unas 3 de cada 10 personas precisan un acompañamiento a lo mejor durante un año, y que algunas pasan a 4 años, ¿no? Sí. Entonces yo me pregunto, ¿qué infraestructura tiene Cáritas para sostener lo que está sosteniendo, y encima con una máxima austeridad?
Bueno, más que infraestructura, a mí me gustaría un poco explicar lo que es nuestro modelo de atención, Caritas son, al final, 6.000 parroquias, puntos de atención o de acogida, que es donde llegan esas personas, a las que les, seguramente al principio hay que darles una ayuda puntual, porque cuando una persona acude a una institución, seguramente ha agotado otros recursos y acude para pedir algo concreto. Pero nosotros todo ese tipo de ayudas lo transformamos en una excusa para un acompañamiento más integral, que no haga que esa persona tenga que venir todos los lunes a por un dinero o a por una comida o a por un abrigo, sino que tengamos un itinerario con ella de formación, de acompañamiento, de recuperación de las relaciones sociales o de las habilidades sociales, intentar acompañarle hacia el camino para la búsqueda de un empleo. Entonces, bueno, pues son muchas personas, 84.000 voluntarios, casi 85.000, estamos muy contentos también de que este año ha aumentado el número de voluntarios, pues que cada uno va poniendo su granito de arena, y también muchos profesionales, 5.600, que dedican su profesión a diseñar estos itinerarios para estas personas hacia el camino, hacia su autonomía, que cada uno lo encuentra pues en el tiempo que le es posible, dependiendo también de sus condiciones de salida y de hacia dónde nosotros les podemos encaminar, porque todo el trabajo de Cáritas se hace al final en coordinación con otros, en coordinación con las administraciones públicas. Ayudamos a estas personas a acceder a los servicios públicos, otras veces les damos nosotros lo que no está cubierto por los servicios públicos, y eso es lo que tenemos. También la pertenencia a la Iglesia es lo que nos hace también tener una capilaridad muy, pues eso, muy extendida.
¿Alguna aclaración más? Fernando Prado, adelante.
Buenas noches, Natalia.
Hola.
Simplemente preguntarte, hemos hablado de estos voluntarios, ¿no? Has dicho 85.000, creo que te he entendido. ¿Cuál sería el perfil de estos voluntarios de Cáritas? Si tenéis hecho algún estudio claro sobre el perfil del voluntario, porque yo creo que es interesante ver también, ¿no? Que bueno, pues gracias a este voluntariado, pues Cáritas puede ser también austera a la hora de poder invertir bien los recursos de los que dispone, pero sobre todo esa capilaridad de la que estabas hablando, que llega pues a todos los poros de la sociedad, ¿no? Por las parroquias y por en todos los pueblos.
Sí.
¿Cuál sería el perfil de los voluntarios?
Pues hay de todo. El perfil de los voluntarios que tenemos ahora mismo más claro es el de que son en su mayoría mujeres. 70% de las personas voluntarias de Cáritas son mujeres, y por bueno tratar de dar una imagen de quiénes son esas personas, pues hay personas jubiladas en sus primeros años, sobre todo, de jubilación, y que tienen un compromiso profesional muy fuerte, muy constante, y que podemos contar con ellos casi como si fuera un trabajador en términos de dedicación
y de
capacidad, y de estar al día y de todas las cosas. Y luego hay mucha gente que quiere ser voluntario no tanto para ejercer su profesión, sino para estar más en contacto con estas personas. Pues hay un montón de centros de personas sin hogar en los que hay un cuadrante y te da alegría ver el nombre de 10 o 15 personas que se reparten la compra, la comida, ayudar a estas personas a hacer el menú, acompañarles a la compra, a todas las funciones que las personas sin hogar realizan en estos centros residenciales. Hay mucha gente que da clases de apoyo escolar a niños, entonces son a lo mejor horas o días sueltos, pero un compromiso siempre muy estable, muy vocacional y muy duradero, porque la verdad que no se dan de baja, siguen viniendo, pero no se dan de baja, o sea que...
Y siguen, efectivamente, felizmente aumentando. Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, te agradecemos que hayas estado una vez más con nosotros para explicarnos un poco los datos de esta última memoria de Cáritas correspondiente a 2018. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Gracias, un abrazo. Bien, pues ahí están los datos de Cáritas que reflejan una vez más ese trabajo, muchas veces callado, no reconocido, pero ahí están esos voluntarios que además, felizmente, como decimos, están aumentando. Yo creo que ese es un buen indicativo, ¿no?, de por dónde se están haciendo las cosas bien.
Sí, y luego que nuestra sociedad es generosa y la gente es buena y, oye, pues esto hay que decirlo también, ¿no?
Pues dicho queda. Vamos con el siguiente tema.
El sínodo para la Amazonia podemos decir que tiene cuatro dimensiones: la dimensión pastoral, la dimensión cultural, la dimensión social y la dimensión ecológica. La primera, la dimensión pastoral, es la esencial, la que abarca todo. Nos acercamos con corazón cristiano y vemos la realidad de Amazonia para comprenderla e interpretarla con ojos de discípulo y también con ojos de misioneros.
Bien, estas eran unas palabras del Papa del comienzo de la, no de la misa, sino de la primera intervención en la apertura del sínodo el pasado lunes. Un sínodo que, bueno, pues ya lleva unos días de congregaciones generales, después ayer empezaban ya los trabajos por grupos, ¿no? Han salido durante estos días muchos temas ya. No sé cuál de ellos, hay muchos, pero podemos ir comentándolos o desgranando lo que os haya llamado más la atención, porque como son intervenciones, muchas de ellas muy breves, de 4 minutos, después, claro, lo que sale en la prensa no es todo lo que se ha dicho allí, sino una parte nada más, hay que decirlo también, ¿no?
Sí, el otro día saltó a la prensa un poco esas palabras que dijo el Papa de que, a cuenta de las plumas de los que estaban allí.
Espera, vamos a escuchar lo de las plumas, que lo tenemos aquí. Vamos a escucharlo.
Y después el desprecio. Ayer me dio mucha pena escuchar aquí dentro un comentario burlón sobre ese señor piadoso que llevó las ofrendas con plumas en la cabeza. Decime, ¿qué diferencia hay entre llevar plumas en la cabeza y el tricornio que usan algunos oficiales de nuestro dicasterio?
Bien. Brillante, ¿eh?
Yo creo que
eso era, ahí está.
Que esa llamada al respeto a las culturas es una cosa importantísima, ¿no? Yo creo que esto es algo que también está en juego en este sínodo, ¿no? En la manera de cómo encauzar la acción misionera de la Iglesia respetando las culturas de los pueblos, ¿no? Es algo que viene de antiguo, ¿no? En la historia de la misionología este problema ha estado ahí también, ¿no? Si se puede hablar, cuando se habla de evangelización, también de colonización cultural. El Papa ha estado queriendo poner un poco de prevención en todo eso a la hora de reflexionar sobre la Amazonia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ciertamente no siempre en la historia se han respetado los derechos de los pueblos y de los destinatarios de la evangelización y de sus culturas, ¿no?
Es el gran problema, yo creo, que de este sínodo y lo que más controversias está suscitando, ¿no? La cuestión de la inculturación, porque es compleja, ¿no? Hay quien piensa que esto es caer en una especie de paganismo, de sincretismo, y nada que ver. Tampoco significa asumir acríticamente cualquier cultura ensalzando todos sus elementos, ¿no? Para nada es esto. Lo que pasa es que es verdad que venimos de una tradición que ya hizo esa síntesis pues hace 20 siglos, ¿no? El diálogo que tuvo el cristianismo con la cultura grecorromana. Y cada vez que ese mismo diálogo se ha intentado dar con otras culturas, pues ha habido una cierta prevención. Pero es verdad que también en el cristianismo de Occidente, ¿no?, durante mucho tiempo, pues hubo también ahí sus ciertos debates y complejidades internas, justamente por haber mezclado, digamos, conceptos, ¿no? Y atribuir al cristianismo, pues a lo mejor lo que era platonismo o lo que no tenía absolutamente nada que ver con el evangelio en sí mismo. Que por otro lado es evidente que necesita, pues, las categorías culturales, sociológicas, humanas, pues, para expresarse, ¿no? Dios no nos habla en abstracto, ¿no? Somos en nuestras concretas circunstancias. Y la inculturación, pues en definitiva, es eso, traducir el evangelio, hacerlo comprensible para las personas de las distintas culturas. Y lo que se hable y lo que se decida en este sínodo sobre la Amazonía tendrá efectos en la evangelización en todo el mundo y también en Europa, porque en Europa cada vez hay un porcentaje mayor de población, pensemos en el sínodo de los jóvenes, que tampoco entiende ya las categorías culturales de la Iglesia, que parece que hay que hacer otro esfuerzo de inculturación, ¿no?, de traducción de ese evangelio, adaptándolo pues a estos segmentos de la población.
Es que además yo creo que el Papa también va bastante, bueno, el Papa siempre va a la raíz, ¿no?, de los problemas, pero en este caso es que a lo mejor desde aquí, por ejemplo, desde Europa o desde la misma España, cuando se ven las críticas que hay hacia, bueno, pues todos los titulares que están saliendo sobre el sínodo, es que hacemos lecturas demasiado europeas desde nosotros, ¿no? Y claro, hay que hacer una lectura desde el lugar y los pueblos de los que estamos hablando, ¿no? Indudablemente no es lo mismo nacer aquí que nacer en el otro lado del charco, es que no es lo mismo. Y desde luego, pues la vivencia religiosa tampoco va a ser igual. Y la crítica del Papa también es, cuidado, porque a veces nos alzamos en que nuestra cultura es superior a otras, ¿no? Uh-huh. O que Jesús encarna más en una cultura que en otra.
Y tampoco hay que sacralizar las culturas porque sí, ¿verdad? Porque al final la evangelización, lo que se trata es de que el Evangelio también transforme las culturas, ¿no? Uh-huh. Pero claro, de ahí a faltar el respeto a la idiosincrasia de los pueblos, pues hay un salto, ¿no?
Han salido muchos temas estos días. Ha salido el modelo de desarrollo capitalista, los incendios, la desforestación, el narcotráfico. El Papa ha dicho no a la clericalización otra vez o una vez más. Ha salido el tema, que es el que ha copado los grandes titulares de los viri probati, aunque hay opiniones pues de todo tipo, como debe ser, al respecto también sobre esto. Hay intervenciones a favor, intervenciones que ven que eso puede debilitar un poco la labor de los sacerdotes. Lo que está claro es que hay que buscar fórmulas para que todas esas personas que no tienen acceso a los sacramentos, pues de alguna manera a partir de ahora puedan tener fórmulas para poder tener esa atención pastoral, ¿no? Yo creo que es uno de los retos que no pasa obligatoriamente por esto que estamos comentando, ¿no? Que es lo que nada más damos en titulares a veces los medios de comunicación.
Sí, pero a veces las soluciones tampoco son tan fáciles, ¿no? En ese sentido, el otro día creo que el Papa intervino ex profeso en una de las sesiones del sínodo, porque el Papa va a todas las sesiones y está allí, tomando notas, y el otro día pues se ve que no se pudo contener y tuvo que hablar. Y bueno, pues habló un poco diciendo, y quizá rebajó las expectativas de algunos que proponen a veces soluciones más fáciles, ¿no? Como diciendo, bueno, pues cuidado, no vaya a ser que estemos también clericalizando o queriendo clericalizar al laicado o a las religiosas, ¿no? Porque claro, al fin y al cabo el problema del clericalismo es, pues eso, querer hacer que los laicos o las religiosas sean clérigos, o que los clérigos, bueno, pues que estén muy contentos teniendo a laicos o a religiosas que son extensiones de sí mismos, ¿no? Entonces yo creo que esa prevención que hizo el Papa es importante, ¿no? Porque al final hay un problema ahí también de clericalismo. O sea, no se trata de reproducir el clericalismo en el propio laicado o en la vida religiosa, ¿no? Una cosa son las necesidades pastorales y otra cosa es cómo desarrollamos los ministerios en la Iglesia.
Que ese es otro debate muy importante, ¿no? Lo de los nuevos ministerios y ministerios laicales. Incluyendo la mujer. Y claro, también hay que haber pisado un poco pues lugares de misión. Y son una realidad. Quiero decir, yo he estado en lugares donde la figura del catequista es que es absolutamente central en la comunidad. En la comunidad, pero a muchos cientos de kilómetros cuadrados, ¿no? Son los catequistas desplazándose en bicicletas, ¿no? Los que consiguen dinamizar todo aquello. Pues eso es un ministerio. Es decir, se llama igual la figura del catequista aquí que allí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, pues cada lugar puede tener sus particularidades y sus necesidades. Es verdad que la cuestión del acceso a los sacramentos, pues desde una perspectiva católica, pues es esencial.
Pero hoy pasa también en España, el acceso a los sacramentos en muchos pueblos.
Sí, bueno,
en
lugares
ya se pero es verdad pero que no es lo mismo, ¿eh?
Puedes coger
un coche y
coger un lado. Y a 20 minutos máximo tienes claro. Un sitio. Otra cosa es que te dé pereza coger el coche ese día.
Sí, pues somos así también.
No, efectivamente. Eso no,
sí, hay una figura también en Latinoamérica que es la del presidente de asamblea, que realmente es el que moviliza y lidera una parroquia, ¿no? Y se mueve de comunidad en comunidad. Es decir, yo ahí también estoy con que cuidado con clericalizar ahora el laicado. Y además, sinceramente, no es el centro del sínodo. O sea, el centro del sínodo es la ecología humana integral. Y de ahí partirá los cambios o las reformas o lo que se puede hacer exactamente en la Amazonía, ¿no? Pero hay que ir al centro, porque queda muy bien los titulares, pues hablar ahora de la mujer, hablar de tal, pero no vamos a por qué el Papa quiso este sínodo y se llevó a la Amazonía a Roma, ¿no?
Eso es otro de los temas que se ha comentado, pero bueno, ahí también es traer, poner el problema, la situación, vamos, de la Amazonia en este caso, ponerla en la actualidad, en este caso, en Europa y en el mundo. Como digo, hay en el sínodo hay intervenciones, en esta primera parte de las congregaciones, intervenciones de 4 minutos y después, como en el sínodo pasado de los jóvenes, pues el Papa propuso y dijo, bueno, pues vamos a hacer entre intervenciones, hacer algún descanso, porque si no, pues la gente se duerme. Y lo dijo con estas palabras, yo creo que está muy bien explicado.
No hemos venido aquí a inventar programas de desarrollo social o de custodia de culturas o de acciones pastorales con el mismo estilo no contemplativo con el que se están llevando adelante las acciones de signo contrario, deforestación, uniformización, explotación. Ellos también hacen programas que no respetan la realidad de los pueblos, que es soberana.
Bien, esta era otra de las reflexiones que hacía el Papa en esa introducción y en ese comienzo del sínodo. Y el otro sonido que queríamos escuchar también es este.
Y para favorecer esta actitud de reflexión, oración, discernimiento, de escuchar con humildad y hablar con coraje, después de 4 intervenciones tendremos un espacio de 4 minutos de silencio. Alguno decía, peligroso, padre, porque se van a dormir. La experiencia del sino sobre los jóvenes, que hicimos lo mismo, era más bien la contraria, que tendían a dormirse durante las intervenciones, al menos sobre algunas, y se despertaban en el silencio.
Bien, ahí está la explicación. ¿Qué os parece?
Que siempre es bueno el silencio. Cuando la palabra es interesante, el silencio es interesante también, ¿no?
Uh-huh. También esa... Sí, sí, adelante.
Yo Silvia. Es que creo que es el modo y orden del discernimiento. O sea, habla una persona, escucha lo que está hablando, no estés pensando lo que vas a decir tú o lo que va a decir al de al lado, que tú ya te lo imaginas. Es entrar en discernimiento.
Ni como ha dicho el Papa, ni estar pensando en lo que vas a decir en cuanto salgas del sitio hablando con tu periodista amigo.
Ahí está.
Vas a contar,
claro. Y eso está muy bien que lo diga el Papa. Hay que hablar en el aula del sí.
Sí, no, pero tampoco hay normas estrictas que decir que prohíban a los...
No ha prohibido, este
pero sí, se piden.
El Papa
de
dijo que...
Y de,
claro, dijo que uno de los peligros del sínodo es hacer 2 sínodos, uno paralelo porque es el que se hace dentro y otro el que se vive fuera, por los
Yo
medios de comunicación.
Yo creo que un poco lo que ha dicho antes Silvia, ¿no? Sí. Que al final ponemos el foco en los titularcitos de temas que igual no son tan trascendentes y perdemos el sentido de las cosas porque la prensa nos lleva... hacia lo inmediato.
Y no solamente la prensa, vamos también a ser un poco...
interesa.
Parciales, quiero decir...
Somos prensa.
Somos prensa. Sí. Bueno, pues vamos a ser un poquito más endogámicos. Vamos a ver, quiero decir, hay una serie de cuestiones que llevan ocurriendo semanas de titulares, pues en fin, de que si se ha expulsado a Jesús, en fin... que al final pues estamos alimentando también pues todo este ambiente un poco sensacionalista, que realmente tergiversa en gran medida lo que está ocurriendo dentro del aula sinodal, ¿no? De ahí pues recuperar esta expresión que tenía Benedicto XVI, ¿no? Del sínodo real y el sínodo de los medios, ¿no? Pues es lo que estamos viendo una vez
Yo
más.
Yo creo que la indicación del Papa ha sido buena. Es decir, sean prudentes con lo que dicen para no desvirtuar lo que estamos haciendo, ¿no?
Y a mí también me parece una escuela... que bueno, pues los padres sinodales se vayan acostumbrando también a un modo de trabajar, que es escuchas y escuchas, y es escuchar al Espíritu, la voz del Espíritu. Si no, es que no se cree en el Espíritu, hay que escucharle.
Eso es. Y dentro de un planteamiento que también el Papa ha sido con esto, pues vamos a decir, tajante, ¿no? Y comenzar el sínodo de esta manera, ¿no? Pues advirtiendo, ya venía haciéndolo de semanas anteriores, pero que el sínodo no es un parlamento, ¿no? Al estilo claro. de una democracia. Sí viene de un amplio proceso de consultas, pues han sido más de 80.000 las personas que han participado, que proporcionalmente pues para la población de la Amazonía pues debe ser el sínodo hasta la fecha con mayor participación, más representativo, ¿no? Y de ahí pues eligen ya no solamente a obispos, es decir, pues están misioneros, expertos, consultores, es decir, personas con un amplio conocimiento de la realidad sobre el terreno, y luego pues todo eso se lleva a Roma a un planteamiento no asamblea en el sentido político, sino en el sentido de recordar al Papa, ¿no? de la Iglesia jerárquica, ¿no? Al final es esto, y también pidiendo al Papa, ¿no?, de que no se confundan los términos sobre en qué consiste, ¿no?, en los trabajos de estas tres semanas.
Bien, pues el sínodo continúa y tendremos dos semanas más para seguir comentando lo que vaya saliendo en este sínodo, porque hay ruedas de prensa prácticamente todos los días, y yo creo que, bueno, tendremos más informaciones y más posibilidades de seguir comentándolo. Dentro de un momento vamos a hablar de la canonización del cardenal Newman, pero antes de hacer una pausa y de darles unos consejos, les vamos a contar que este mismo misionero extraordinario, el portal de religión cope.es, cuenta historias personales de algunos de los miles de misioneros españoles que están por todo el mundo. Y esta semana te puedes encontrar en la web, por ejemplo, el testimonio de Artemio, un misionero que está en Tierra Santa y que emocionó a una primera dama, como nos cuenta Javier González. Buenas noches.
Mira, habla tan bien de su experiencia en la tierra donde nació, vivió, murió y resucitó Jesús, que emociona a cualquiera. Faustino, buenas noches. Artemio tiene 70 años y lleva casi 50 misionando en Tierra Santa. Él es fraile franciscano, pero en la misión también participamos los laicos. Por ejemplo, esta semana hemos conocido el proyecto Misión País, una misión que lleva cada año a cientos de jóvenes a misionar en los pueblos españoles. No les paran ni las vacaciones, ni la fiesta, ni nada, vaya. Ellos prefieren compartir su fe una semana y evangelizar nuestro país. Eso debió pensar también Javier, un joven de 30 años que dejó una prometedora carrera de ingeniero para ser misionero en Honduras. Puedes conocer todas sus historias y muchas más en el portal de religión de cope.es.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado. Así suena COPE.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
Y así suena COPE.es.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
13 regresa a Zaragoza para celebrar la fiesta de su patrona y compartir con los zaragozanos su día grande, en el que la Virgen volverá a lucir su manto de flores. Desde Zaragoza, Santa Misa del Día del Pilar, el sábado a las 11:30 de la mañana, en 13.
Dicen que nos hemos vuelto inmunes y que con tanto drama ahora somos insensibles y que lo de los niños pobres no es nada nuevo. Y mientras ellos dicen y dicen y dicen, nuestros más de 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo siguen haciendo. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donaendomum.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
48.632, 48632, serie 46046.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Esta semana en Día, disfruta del Oktoberfest con la cerveza Día a 0,20. Y además, el detergente líquido VIP a 5,95. En Día, la plaza de Día y Día.es.
Una experiencia única del preclásico Barça-Real Madrid el próximo 24 de octubre. Gana un viaje a Barcelona para dos personas. Hotel, dos pases VIP para jugar al gol y comer con los exjugadores del Barça y Madrid, y participa en el sorteo de un crucero. Entra en mercurapuestas.es o en las redes sociales de Mercur Apuestas y participa. Promoción válida hasta el 21 de octubre a las 12. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escucha. Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Estamos en La Linterna con Fernando Prado, con Silvia Rozas y con Ricardo Benjumea. Y tenemos más temas sobre la mesa. Entre ellos, el domingo está prevista la ceremonia de canonización de 5 beatos. Entre ellos está el cardenal John Henry Newman. Hay además 4 mujeres junto a él: Dulce López Pontes, primera santa brasileña, la italiana Giuseppina Vanini, fundadora de las Hijas de San Camilo, una india, María Teresa Manquidillán, y la suiza Marguerite Weiss. Pero obviamente el nombre que destaca es el del cardenal John Henry Newman, porque se convirtió del anglicanismo y llegó a cardenal. O sea, es un caso muy raro dentro de la historia de la Iglesia.
Y no solamente eso, es una figura absolutamente actual. En una figura a la que se sigue reconociendo muchísima gente, ¿no? Pues ese proceso de búsqueda, ¿no? De búsqueda de Dios tan honrado, tan valiente, ¿no? Resumido en aquella famosa frase de brindo por el Papa, pero antes todavía brindo por mi conciencia. Entonces, pues es un referente tan importante para tantas personas, ¿no? Que se han visto acompañadas por él en una fe madura, que no teme hacerse preguntas ni hacérselas a Dios en la oración, ni teme confrontarse con el mundo, que creen los laicos, ¿no? Esto dicho a mediados del siglo XIX, uh-huh. Que defiende a capa y espada la libertad religiosa. Fíjate si costó pues un siglo más, ¿no? Y los debates que suscitó todavía en el Concilio Vaticano II, pues esto dicho ya, a mediados del siglo XIX. Entonces, por estas y por otras razones, ¿no? Pues John Henry Newman es un referente actualísimo, porque mucha gente lo tiene proximísimo. Es que además era un escritor genial, que no, que todo uh-huh. este proceso de búsqueda, pues lo tiene contado de una manera muy atractiva, ¿no? Que, pues en fin, pues sigue acompañando todavía a muchas personas.
Y que además, en la lectura que hoy podemos hacer, nos podemos también reconocer cuando decía él la importancia de la formación en los laicos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque él ya pensaba, en aquel momento ya intuía que la Iglesia tenía que estar en manos de los laicos, ¿no?
Fíjate lo que era el 19. Hablamos hoy de clericalismo.
Sí, pues y seguimos con todas aquellas ideas, ¿no? Y volvemos con la formación de los laicos, la importancia, la profundidad, era lo que decía él.
Pues si os parece, vamos, luego seguimos comentando más cosas del cardenal Newman, pero si os parece, vamos a escuchar a un invitado especial que tenemos aquí. Padre Pedro Langa, lo primero, bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Muy buenas noches.
Muy buenas noches y bien hallados.
Bien, ante la canonización el próximo domingo del cardenal Newman, le queremos preguntar por qué su figura ha sido y es referente y ejemplar para muchos católicos 120 años después de su muerte.
Pues evidentemente por bastantes razones. Hace no tanto estaba yo justamente estudiando de lleno el famoso discurso que él pronunció en el año aquel 1852, que se titula La Segunda Primavera, y que no tiene otra finalidad que realmente poner en atención a toda Inglaterra y anunciar un resurgimiento de la cultura católica que habría de afectar no solo a los intelectuales, sino también al conjunto de la población, a través de construcción de iglesias y colegios y el regreso de los católicos romanos a la vida política, económica y social. Estos hechos terminaron dándole la razón. Naturalmente se ganó a todo el pueblo inglés.
El cardenal Newman, que buscó la verdad y que para ello tuvo como ejemplo e inspiración a los padres de la Iglesia, una mirada a la historia de la Iglesia, pero que al mismo tiempo, por otro lado, se le considera un precursor del Concilio Vaticano II. ¿Por qué?
Bien, en lo de los padres de la Iglesia podríamos decir que es el método, el modo como él llegó a interiorizarse en la Iglesia de los primeros tiempos, a través precisamente de las controversias arrianas, etcétera, etcétera. Luego le fascinaron especialmente San Juan Crisóstomo y desde luego San Agustín, que fue determinante en su conversión, hasta el punto de que el teólogo polaco-alemán Erich Schwara pues llegó a denominar a Newman como el Augustinus Redivivus. Claro es que los padres de la Iglesia llegaron en tromba, por así decir, al Concilio Vaticano II, pero llegaron justamente por medio de caminos que ya de alguna manera habían preparado, por ejemplo, el cardenal Newman, y luego pues los famosos teólogos de Lübeck, von Balthasar, los grandes maestros y pilotos, por así decir, de la, digamos, de la doctrina del Concilio Vaticano II.
El cardenal Newman es una figura muy querida, muy respetada y admirada por católicos, pero también por anglicanos que le tienen y le consideran también como un santo. ¿Cuál es su aportación a las relaciones entre ambas iglesias?
El cardenal Newman evidentemente lo consideran los anglicanos suyo, en el sentido, ciertamente ellos no niegan que se convirtiese a la Iglesia Católica, claro que sí, pero ellos reconocen, ha habido bastantes autores de relieve, que han reconocido que la aportación que Newman supuso para la Iglesia Católica, con ser grande, no tiene parangón todavía comparada con la que hizo a los anglicanos. Ahí tendríamos que meternos en el famoso movimiento tractariano, la famosa teoría de la vía media, que él llamaba, que era como una especie de querer conciliar la iglesia alta del anglicanismo y la iglesia católica. Esto le costó a él, pues fue un experimento, un crucis, lo llama él, porque no satisfizo a los anglicanos y tampoco del todo a los católicos. Lo que ocurre es que él, a partir de entonces, es cuando ya dejó todos sus grandes cargos y se retiró a Lidmoor, donde llevó una vida monástica, casi monástica, con rezos y al lado de sus incondicionales del movimiento de Oxford.
Visto desde hoy su vida y su obra y su testimonio, ¿qué elementos, qué aspectos destacaría como más actuales, como ejemplares para imitar ahora, 120 años después, ya en el siglo XXI?
Bueno, hay un montón de ellos, desde luego, pero se ha dicho, no se olvide que Newman ha sido considerado como el perito invisible del Vaticano II y ciertamente él se anticipó en muchas cuestiones al Concilio Vaticano II. Es entonces la de Newman una voz profética y una voz que se deja sentir también en el momento actual, en esa segunda primavera que él escribió entonces, que fue una reflotación de toda la Iglesia Católica en Inglaterra y que tantos bienes ha surtido a la Iglesia Anglicana y a la Iglesia Católica. Desde ese punto de vista, pues, todo lo que entonces él aportó, que fue mucho, hoy se hace especialmente visible. Por ejemplo, el ejemplo de los laicos, la aportación de los laicos a la Iglesia, el protagonismo de los laicos, la colegialidad, es otro de los aspectos extraordinarios, la santidad de la Iglesia, esa santidad que él supo intuir precisamente a través de la conciliación entre la fe y la razón. No se olvide que San Juan Pablo II lo cita en el número 74 de la Fides et Ratio, ¿no? Para dar a entender que él realmente es un personaje fascinante y que tiene mucho que decir en el momento actual.
La búsqueda de la verdad y los caminos que recorrió muestran una altura sin duda personal y de corazón y sobre todo intelectual con una coherencia, diría yo, de pensamiento que quizás echa de menos hoy en día, ¿no?
Sí, ciertamente eso es otro de los aspectos. Cuando yo, que he estado pues casi toda mi vida volcado sobre San Agustín y demás, he llegado a comparar a veces y a estudiar la conversión de San Pablo, la conversión de San Agustín, en realidad la conversión de Newman se parece a la de San Agustín. Es una conversión, diríase, fatigosa en el sentido de un camino largo y tortuoso a veces, y sobre todo conversión de la inteligencia, para que llegue después la conversión del corazón. En ese sentido, Newman es un hombre que era de una fidelidad absoluta y de una altura mística incuestionable, y que todos los días conquistaba la fe y conquistaba la verdad. La fe a través de la verdad, y la fe también tratando de hacer de la verdad una nueva dimensión.
Pues con esas palabras nos quedamos. Padre Pedro Langa, gracias por acompañarnos hoy una vez más, un día más aquí en la linterna de la Iglesia, en la cadena COPE. Muy buenas noches.
Gracias a usted y gracias a todos los radioyentes.
Bien, pues esas eran las palabras de un especialista y un buen conocedor de John Henry Newman. No sé si queréis añadir alguna cosa a lo ya dicho, pero la verdad es que son muchas las cosas que, como nos ha explicado el profesor Pedro Langa, ha aportado a la historia de la Iglesia el cardenal Newman.
A la historia y al presente de la Iglesia.
Y al presente de la Iglesia, efectivamente.
Pues sigue siendo, ¿no?, el catolicismo inglés, ¿no?, desde John Henry Newman y todo su movimiento de Oxford, ¿no?, que podemos decir que culmina en Chesterton, pues sigue siendo un poderoso atractivo, ¿no?, pues para muchas personas, ¿no? Pues un catolicismo, pues eso, intelectualmente maduro, alegre, esperanzador, en fin. De ahí que, pues eso, pues que genere tanto entusiasmo, pues la canonización de este domingo.
Bien recibido, además, que va a haber, hay actos previstos en Londres, que va a estar, hay unas vísperas a las que va a asistir Justin Welby, el primado de la Iglesia Anglicana, etc.
Que eso es un logro, porque claro, esto es una canonización ecuménica, es decir, no lo ve el anglicanismo como, digamos, una especie de traición o hostil por parte de la Iglesia de Roma.
Porque para ellos también es santo, efectivamente. Bien, tenemos, volviendo aquí a España, tenemos un estudio esta semana del BBVA que arroja algunos datos, interesantes, preocupantes, un poco de todo. Entre ellos, que la religión pierde influencia en el continente europeo. En el análisis realizado sobre todo en 5 países, Italia, Alemania, Reino Unido, Francia y España, dice, entre otras cosas, que la religión, la gente piensa que la religión es más fuente de conflictos que de paz. Yo creo que es un dato preocupante. Otro, que la fe no da respuestas a cuestiones importantes de la vida de las personas. Eso, entre otras cosas,
para empezar,
eso es lo más preocupante,
¿eh? Es un estudio nada más, pero bueno, ¿qué os parece el que, bueno, en una encuesta a nivel europeo salgan estas tendencias de opinión? En,
o sea, que la fe no da respuesta a nuestros problemas, entonces que tenemos un problema de comunicación, ¿no?
Sí, y luego la indiferencia que estamos experimentando, pues se traduce en datos, ¿verdad? La indiferencia religiosa en la sociedad, pues se traduce en los datos concretos de las encuestas, ¿no? Yo creo que bueno, cuando también en esa encuesta se habla de que la religión puede ser un factor de más que de unidad, de división, etcétera,
sí.
Es uno de los empeños también que estamos teniendo en estos tiempos en la Iglesia, en este pontificado de Francisco, también se está buscando ese diálogo interreligioso que quiere aclarar de alguna manera que, bueno, pues que la violencia nunca es achacable a Dios ni a la religión, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que sea meter a Dios en los problemas y en la violencia, pues no es Dios, ¿no?
Oye, luego la falta de coherencia, porque si la gente dice que no tiene ningún tipo de, no afecta la ética, que son cosas independientes, ¿por qué será? Pues a lo mejor es que no estamos dando el ejemplo que deberíamos dar, sugiero. Y luego hay otra serie de cuestiones, ¿no?, pues también llamativas, aunque desde luego yo no creo que puedan sorprender, ¿no?, pues como esa aceptación tácita, ¿no?, que se ve ya de la eutanasia, ¿no?, pues porque se sacraliza este principio de la autonomía personal, que es muy importante, pero no es el único a tener en cuenta, ¿no? Y a veces pues parece que falta pues esa experiencia, ¿no?, vital del acompañamiento a una persona en los últimos años de su vida y lo enriquecedor que puede ser ese momento, ¿no? Sobre todo cuando la medicina tiene hoy por hoy medios más que de sobra, ¿no?, para una enfermedad crónica, ¿no?, que sobre todo el problema se centra en los crónicos, ¿no?, de hacerla más llevadera. Claro, hace falta acompañamiento a estas personas, pero parece como que vamos decantándonos ya culturalmente pues por la vía fácil como la solución más cómoda.
Creo que de la eutanasia vamos a hablar mucho en el próximo futuro, así que vamos a poner ahí el...
Y a que además...
Nos va a dar tardes gloriosas.
En España, la posición, por lo que dice el estudio, es de 7,35 sobre 10, ¿no? Realmente me parece muy, muy alto cuando tenemos una sanidad tan buena en nuestro país, ¿no?
Sí, que va mejorando el tema de los cuidados paliativos, porque en el fondo ahí también hay una clave, ¿no? Es decir, cómo se están articulando los cuidados paliativos, sí, en nuestra sanidad como una alternativa a un planteamiento también de la eutanasia.
Lo que pasa es que paliativos ya no es tanto el conflicto entre eutanasia y paliativos, ¿no? Sino entre crónicos y eutanasia, ¿no? Y ahí intervienen también los paliativos, naturalmente, pero intervienen también otras medidas de acompañamiento, pues, a la familia.
Ayudas a la familia.
Y sobre todo, ¿no?, el miedo ante situaciones que se desconocen. Pero claro, es decir, tú piensas en abstracto, pues es que antes que sufrir muchísimo, no sé qué, pues prefiero que me inyecten en no sé qué sustancia, pues no, también hay que verse en esa situación y bueno, hay que ver que la vida también en esas situaciones de vulnerabilidad, de debilidad, de enfermedad, pues tiene un gran valor, ¿no? Y no solamente para la persona enferma, sino también pues para todas las familias que no haya tenido la suerte de poder acompañar durante un número de años, hablo de la suerte, uh-huh, durante un número de años pues a un familiar gravemente enfermo, pues lo entenderá perfectamente, ¿no? Pues que hay cosas en la vida que solamente te las va a dar en esas circunstancias tan difíciles.
De todas formas, yo creo que también es bueno que en estos estudios aclaren el concepto de eutanasia, ¿no? Claro. Es decir, porque acelerar o ayudar a bien morir a una persona terminal, eso no es eutanasia.
Eso es eutanasia. Muchas veces se confunden los términos.
Sí, pero claro, planteado así, sí, genérico, pues puede llevar a la confusión, efectivamente. Bien, pues tenemos que ir acabando, compañeros. Fernando Prado, gracias y buenas noches. Hasta una próxima ocasión.
Gracias, igualmente.
Ricardo Benjumea, gracias por acompañarnos esta noche y hasta una próxima ocasión. Buenas noches.
Buenas noches a ti y a todos los bilbaínos que celebran
la Virgen de Begoña, por supuesto. Y a Silvia Rozas también. Buenas noches y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas noches, que descanséis.
Nosotros nos vamos. Volvemos el próximo viernes, como siempre, a partir de las 10:30 de la noche en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia, aquí en La COPE. I'm here all alone. Your daddy's a sailor, never comes home. Nights are so long, silence goes on. I'm feeling. Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. Sunny.